esta hora vamos a repasar la prensa digital. Hoy lo hacemos con Rubén Fernández. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días.
Buenos días.
Comenzando, como siempre, por Libertad Digital y con ese recordatorio 20 años después de la liberación de Ortega Lara y el asesinato de Miguel Ángel Blanco. ¿Hoy qué te gustaría destacar de este especial que va añadiendo piezas cada día?
Sí, lo dices, lo añade cada día, cada última hora. Lo más reciente es que la Fundación Miguel Ángel Blanco margina Aznar, Mayor Oreja y Carlos Iturgaiz del acto homenaje al concejal asesinado. Con esto abre Libertad Digital a esta hora, pero el especial no se olvida tampoco de los recuerdos y del análisis de aquellos días, de lo que supuso también el espíritu de Ermua. Tenemos las firmas de Nicolás Redondo Terreros, Consuelo Ordóñez, María San Gil o del director de este programa, Federico Jiménez de los Santos. También cuenta con las entrevistas en vídeo a Aznar o la confesión de Mayor Oreja a Dieter Brandau de cómo fueron las horas en el Ministerio del Interior durante aquellos días. Y es que esta semana también tenemos a Federico por partida doble, porque también firma su artículo semanal. Esta vez se titula El posliberalismo posnacional de postciudadanos. Ante esto plantea 8 puntos sobre las últimas declaraciones de Rivera y se pregunta si ahora también son tan federalistas como el PSC. Muy elogiado por parte de Federico, lo escuchábamos a las 6. El artículo de Luis Herrero se titula La patata caliente y afirma que existe un tercer mecanismo para evitar el referéndum. Se trataría de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Afirma que no solo es la preferida por el gobierno, sino también por el PSOE, ya que le resultaría más fácil defender una medida del tribunal que una tomada por Mariano Rajoy.
Bueno, yo diría que Federico por partida triple, porque también le podemos leer hoy en las páginas del Mundo, pero eso vendrá luego después en la prensa de papel con Sara, hablando precisamente de el terror y la vileza, así lo titula hoy Federico, con esa suelta de Bolinaga, ¿no?, y la sorprendente política antiterrorista de Mariano Rajoy, de la que dice ya nada nos puede sorprender, y ahí dejaba en el aire Mayor Oreja esas preguntas, ¿no? Para esto hicimos todo lo que tuvimos que hacer durante aquellos años, sufrimos tanto. Bueno, pues ahí están esas cuestiones. Hoy, por cierto, comentábamos hace unos instantes la portada de OK Diario, que es una información que también publica Libertad Digital, que ya también lo publicamos y lo estamos contando en el radio, que es esa negativa del Ayuntamiento de Madrid, de Manuela Carmena, a desplegar la imagen de Miguel Ángel Blanco de la fachada del Ayuntamiento de Madrid, como le había pedido el Movimiento contra la Intolerancia.
Sí, desde el Ayuntamiento le remiten una carta en la que rechazan homenajear a Miguel Ángel Blanco, porque dicen eso sería destacar a una víctima sobre otra.
Bueno, es curioso y hay que destacar que la solicitud partiese del Movimiento contra la Intolerancia, el movimiento de Esteban Ibarra, defensor por la igualdad en múltiples aspectos y desde luego en muchos en muchas derivadas, también por supuesto defensor en este caso del trato y la no marginalidad de los refugiados, como reza por ejemplo el cartel que ahora mismo se puede seguir leyendo en la fachada del Ayuntamiento de Madrid. Por eso es destacable la solicitud, destacar de quién parte, pero la negativa, desde luego, es tajante por parte del Ayuntamiento de Madrid. En el Español, ¿por dónde van hoy, Rubén?
Sí, pues tenemos la ración diaria de corrupción, porque investigan al equipo de Miguel Sebastián por conceder subvenciones irregulares millonarias, en total 31 millones en la trama del sindicalista minero Fernández Villa para la construcción del Monte Pío de la minería. La Fiscalía Anticorrupción cree que el Ministerio no controló las ayudas. También investigan otros 24 millones a la empresa tecnológica CET y también el Diario Español, que lleva una entrevista a Rafael Hernando en la que confiesa que superó un cáncer de vejiga y defiende las donaciones de Amancio Ortega.
Más corrupción, en este caso en Voz Populi, y atención porque nos hablan de lo que podría ser el futuro procesal del exministro Gallardón. En principio queda aparcado para septiembre, ¿no?
Sí, sería para otoño, nos cuenta Ángela Marte Alay, que los fiscales esperan a oír a los investigados que declararán en septiembre a la Audiencia Nacional antes de pedir al juez que impute en Lezo al exministro. Los fiscales creen que el expresidente de la comunidad autónoma es que estableció un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González, posteriormente su sucesor.
Muy bien, pues aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias, Rubén Fernández, con la prensa digital. En la prensa de papel hoy, bueno, multitud de temas. Se nota ya el bajón informativo en el papel de manera evidente.
Clamorosa.
Están sacando todos temas de archivo que tenían por ahí guardados, pero bueno, en cualquier caso, aparte de la columna de Federico Jiménez Los Santos que acabo de mencionar ahora mismo, ¿qué destacarías hoy en la prensa?
Pues así es, la tónica, como tú bien dices, es la disparidad de temas, podríamos decir, para comenzar esta semana que iniciamos hoy, pero por supuesto de plena actualidad siguen, podríamos decir, continuando los temas de los que despedíamos precisamente la semana pasada. Cataluña por un lado, me refiero, y por otro, por supuesto, Venezuela, tras esa pseudo liberación, podríamos decir, liberación parcial o relativa de Leopoldo López. Con esta información abre, por ejemplo, hoy ABC, su edición de hoy: Venezuela nos engaña, nos dicen, e incluyen además el testimonio de Lilian Tintori, negando esas cesiones por la excarcelación, eso sí, de su marido. En El País nos cuentan que Rajoy va a invocar el estatut para frenar a Puigdemont. La abogacía del Estado va a defender ante el Tribunal Constitucional que la ley del referéndum vulnera ese articulado de la norma institucional catalana. Y en La Razón podemos leer hoy: Podemos se desinfla, el partido de Iglesias es el que más retrocede desde las elecciones generales del pasado mes de junio, según una encuesta de NC Report. La eterna pugna, además, también abre la portada del diario El Mundo. Eterna, nos cuenta Marisol Hernández, que el gobierno se divide de nuevo entre Sáez de Santa María y entre María Dolores Cospedal. La vicepresidenta cuenta con el apoyo, nos cuenta, de Montoro y de Báñez, los ministros, y al otro lado, en el charco, digamos, de Cospedal, aglutinaría el apoyo de Catalá, de Zoido, de Tejerina y de Montserrat.
De Montserrat, la ministra de Sanidad.
Así es.
De Dolors Montserrat, porque ahí sí he puesto Montserrat, como lo explican hoy en el titular, muchos dirán, bueno, no creo que pase por ser una de las ministras más populares y ya encima ponemos dificultades. Bueno, ahí está esa pieza, desde luego interesante, que... Sí, perdona, añadido a lo que este fin de semana publicaba, por ejemplo, Carlos Segovia, sí, sobre la publicación de las diferentes memorias y trabajos personales de algunos exministros, Margallo se suma ahora, mientras Soria se estaría pensando si publica o no finalmente su libro.
Pero como tú dices, lo más clamoroso sigue siendo esa ausencia, podríamos decir, 20 años después de la liberación de Ortega Lari, del secuestro y del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Esta noticia sigue pasando muy desapercibida, Rosana, en la prensa de papel, excepto un rosas excepciones de algunos columnistas que venimos aquí además leyendo. Ya saben nuestros oyentes, por supuesto, y se lo venimos nosotros contando, que en Libertad Digital estamos repasando, llevamos ya días haciéndolo, de estas jornadas del mes de julio, de hace ahora precisamente 20 años. Sin embargo, como lo que nos ocupa en este caso es la prensa de papel, tenemos que seguir destacando esas honrosas excepciones a presencia. De esas honrosas podemos encontrar la que firma hoy en el diario El Mundo, en el comentario liberal, Federico Jiménez Los Santos, el director de este programa, que sigue denunciando esa marginación en el Partido Popular de las víctimas que no respaldan esa política penitenciaria sobre ETA de Zapatero, asumida ya como propia por Mariano Rajoy, de los líderes del Partido Popular, que en aquellos días de julio de hace 20 años en la Moncloa o en el Partido Popular Vasco vivieron la mayor de las alegrías y la peor y la más previsible de las penas, como escuchamos precisamente ese testimonio de Jaime Mayor Oreja. El mismo dinero público, dice, que corrompió al ABT de Alcaraz con el Faisán Rubalcaba, compra hoy precisamente el aplauso a los faisanes del Partido Popular, excarceladores de Bolinaga, carcelero y torturador de Ortega Lara, que nadie lo olvide, que era del Partido Popular de Aznar, de Mayor e Iturgaiz, de ese Partido Popular que no tolera a Mariano Rajoy.
Bueno, hoy habrá homenaje a Miguel Ángel Blanco en el Partido Popular. Ahí sí que van a desplegar una imagen del concejal de Ermua, en la sede de Génova, y en la Fundación Miguel Ángel Blanco, que preside su hermana Marimar, bueno, pues es desgraciadamente la información de cabecera hoy de nuestro periódico, cómo han cursado esa invitación sin más, como si fuesen, bueno, pues un invitado más, tanto a Aznar como a Mayor Oreja como a Carlos Iturgaiz, y cómo va a hablar, sorprendentemente, alguien como Alfonso Alonso, que no dejaba de ser un edil, pues también muy joven, como lo era en este caso el propio Miguel Ángel Blanco, o cómo va a hablar el presidente de las nuevas generaciones recién elegido del Partido Popular, ya que, bueno, Miguel Ángel Blanco a título honorífico es como el presidente de las nuevas generaciones del partido, pero bueno, y que cursen de manera normal, como si fuesen invitados del montón, a estas tres personalidades que deberían de tener un espacio, entendemos que un poco más importante. Pero bueno, ahí está el dato.
Nosotros seguimos en nuestro trabajo de prestigiar y de manejar a Miguel Ángel Blanco, como lo hace hoy Gabriel Albiac en el diario ABC, nuestro tertuliano coincide con las palabras precisamente del expresidente José María Aznar cuando dijo eso de que había un antes y un después en el asesinato del concejal de Ermua. Y es que por primera vez y casi por última, nos dice Albiac, los ciudadanos se interpelaron a sí mismos, en tanto que ciudadanos no esperaron dirección ni convocatoria, en este caso, de las diversas castas que estructuran el poder y el Estado y que siguen siendo poderes políticos, grupos de oposición, gobierno y sindicatos. Y de nuevo Venezuela, Rosana, planeando en los titulares internacionales, la liberación de todos los presos políticos sigue siendo esa principal reivindicación tras el arresto domiciliario de Leopoldo López, una excarcelación que es tratada en la prensa como una liberación, lo decías tú, liberación total, pero como recuerda Isabel San Sebastián, se trata de una liberación parcial. Y es que Leopoldo López no ha dormido en su cama gracias a Zapatero, sino merced a esa valentía y el apoyo de sus compatriotas que siempre se ha caracterizado, dice nuestra tertuliana, que recuerda además que Zapatero no es de los que se enfrenta, no arriesga, no se atreve y nunca traza líneas rojas ante la sinrazón de la fuerza, por mucho que mucha prensa hoy se empeñe en ello.
Bueno, y la primera, la de él mismo, ¿no? La fuerza de él mismo, que ha estado durante más de 3 años en Ramo Verde, cuando seguro que mucha gente no lo habría soportado, ¿no? Las torturas, como el último testimonio increíble, ¿no? Y escalofriante que escuchábamos, esos gritos, ¿no? Que lanzaba desde la cárcel de Ramo Verde. Aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias, Sara. Y a las 6:48 de la mañana, 5:48 en las Islas Canarias, Isabel González ya en el estudio. ¿Qué tal, Isa? Buenos días.
Buenos días, Rosana.
Con
preparando
el
todo
los
el
contenidos.
Programa. Efectivamente. Sí, bueno, ya saben los oyentes que nos encanta que nos dejen su opinión y que transmitan preguntas a la mesa de trabajo. Hoy nos acompañan Pedro J. Ramírez, Gabriel Albiac y Alejandro Vara. Así que les digo el número. Es el 91-409-0503. 91-409-0503. Y por supuesto pueden escribirnos en Twitter y en Instagram @eslamananadfjl. Después, a partir de las 10, en la segunda parte del programa Crónica Rosa. Pues Rosana, y otro concierto más que nos vamos a perder.
Mayores somos, ¿eh?
Pues yo creo que este disco hace 30 años más o menos que lo debíamos tener. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en la Crónica Rosa? Pues de tripas. Vamos a hablar de tripas, sí.
De dolor de tripas.
No, de la que luce
Georgina, de tripas. Ah.
Georgina Rodríguez, la última novia de Cristiano Ronaldo, que hay que reconocer que nos tiene a todos absolutamente desconcertados.
La he visto, sí.
No sé si es un embarazo, si es una mala digestión, pero el caso es que lleva en Ibiza luciendo unos días una sospechosa barriguita que podría hacer padre al futbolista nada menos que por cuarta vez en menos de un año. Y sí, una vez más tenemos que hablar de Isabel Pantoja, que acaba de sumar un nuevo enemigo a su lista, nada menos que uno de sus ex, Máximo Valverde. El actor ha denunciado que la cantante se negó a recibirlo en su camerino este fin de semana tras su concierto en Murcia. Y la verdad es que la cantante Isabel no debe estar para muchos farolillos, porque la última de su hija es que está pensando casarse por la iglesia con su marido por Cancún, su marido por lo civil, y mientras tanto está tonteando con otro muchacho.
María de las Mercedes, no te vayas de Sevilla.
Tenemos que rendir homenaje hoy, Rosana, a Paquita Rico, una de las últimas representantes de ese grupo de artistas que lo hacía todo bien, cantaba, bailaba, e incluso probó con la radio, probó suerte en la famosa mesa camilla de Encarna Sánchez con nuestra idolatrada Carmen Jara. La actriz ha fallecido en Sevilla, donde nació, tenía 87 años y nos deja un amplísimo repertorio de películas y de canciones. Yo creo que nunca ha habido una Reina María de las Mercedes tan guapa como la que encarnó en ¿Dónde vas, Alfonso XII?
Vida, María de las Mercedes.
A partir de las 11 nos centramos, como todos los lunes, en la salud. Vuelve el buen tiempo y vuelve el sol. Por eso Enrique de la Morena viene acompañado por el doctor Abad, miembro de la Sociedad Española de Protección Radiológica, para explicarnos los riesgos reales del Astro Rey, pero también para contarnos sus beneficios, porque ahora esa campaña de no tomen el sol también tiene que ser aclarada. Y en la sección de fitness recibimos a la doctora Lucía González Cortijo, la impulsora de una iniciativa que aúna cáncer de mama y running. Lucía, oncóloga en el Hospital Quirón de Madrid, descubrió hace años los beneficios para las pacientes de juntarse para andar, para correr y fundamentalmente para hablar y compartir sus experiencias. Bueno, pues ha sido tal el éxito de la iniciativa que acaban de estrenar fundación. Se llama La Vida en Rosa.
1, 2, 3.
lo poco que anduve, tuve que cargar paquetes.
Es lo que decía, hoy actúa en las noches del Botánico Rosendo y un concierto más que nos perdemos.
Bueno,
Rosana, pues solo 30
las noches
euros.
Del Botánico, que la verdad es que son maravillosas.
Pues sí, la verdad es que presenta disco, todo sigue igual, una completísima declaración de intenciones del rockero madrileño por excelencia.
Son las 6:52 de la mañana, las 5:52 en las Islas Canarias. En nada, en 8 minutitos, Federico Jiménez Los Santos con todos ustedes. Se quedan con la información local y regional. En 8 minutos es la mañana de Federico.
Pasa la vida.